dando vuelta a otra página de nuestro largo libro del rock. Ritoque FM.
Vuelvo a su, como se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos, con mi deseo, con mi temor.
Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso, cuidar do meu bem. Há perigo na esquina. Eles venceram e o sinal está fechado pra nós que somos jovens. Para abraçar seu irmão e beijar sua menina na lua. É que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz.
Buenas noches, queridos amigos, estamos nuevamente en nuestro programa radial Vuelvo al Sur 180, el capítulo 180. Llevamos ya 3 años en esto, A veces con mucho ánimo, a veces con poco ánimo, a veces medio enojado, a veces triste. Y bueno, como siempre, transmitiendo para Ritoque FM 107.9, para las distintas radios de Argentina, Claves del Sur y La Pampa, para Estocolmo, Suecia, en Radio Víctor Jara, para la red de Radio Fénix, ahí en Calama, Coyhaique, Puerto Natales, Canela y Miramar, Antofagasta, etcétera, etcétera, ya no se me queda ninguna. Hoy día estamos con un buen amigo, Álvaro Inostroza, poeta, es periodista también, hombre de cine, hombre de la academia, también trabajó en la universidad, también en el desarrollo local, pero fundamentalmente poeta. Ahí hay una cosa media rara que yo siempre he discutido, pero no la vamos a discutir ahora, que esto de que se consideran de la generación de los 80. Porque la generación de los 80 en literatura es distinta a la generación política de los 80. Ahí hay como una distinción. O yo soy de la cola de los 80, podríamos el último carro, porque con Rodrigo Lira, Bárbara Adélano, Armando Huidobro, que son como 10 años mayor que yo, un poco 5, 7 años mayor que yo. Sin embargo, en la política yo sería como ya estoy en la generación de los 80 misma, como los prisioneros, diríamos. En la música, los prisioneros no son gente de 50 y tanto, son gente de 40 y tanto. Bueno, en realidad es una distinción menor. Pero es de esa generación, de la generación que hizo literatura en la dictadura, diríamos. Bueno, nuestro querido amigo publicó un libro, El Genio de la Casa, que fue publicado en Cuba, nos va a explicar por qué, y vamos a hablar de cultura, de libros, por supuesto de su libro, y vamos a hablar de probablemente periodismo, y de todo lo que está pasando en Chile hoy día, del nivel de la cultura y en relación a los escritores. Así que bueno, estamos en eso y ahora le dejo como siempre el micrófono a mi radiante y querido amigo Gonzalo Ilavaca.
Hola, muy buenas noches. Muchas gracias, Álvaro, por tu presencia aquí en nuestro programa. Y qué cariñosas tus palabras, Faisal. Oye, felicitar al Álvaro porque nos trajo su libro que acaba de publicar en Cuba. Y la portada es un cuadro mío. El libro tiene esa fragilidad que le gusta tanto a cierta historia poética de Chile, de que es publicar poco y publicar, pues no sé cuántos libros has publicado tú exactamente, pero es tercer libro, dice ya, claro. Sexto ya. Y tienes esa la cosa delgada del libro, que a mí me gustó mucho, ¿no? Como se ve. Y lo adentro también, te quería preguntar antes de entrar a la poética de adentro, ¿por qué este libro sale en Cuba, ¿no? Me da la impresión de que Chile va a seguir insistiendo en esta cosa de sacar la materia prima y que después nos vuelva elaborada del extranjero, ¿no?
Buena imagen. Buenas noches, primero que nada, a los auditores de Radio Ritoque. Gracias, Faisal. Gracias, Gonzalo, por invitarme al programa. La verdad que el nivel cultural de Cuba es muy superior al chileno. Sale muchísimo más barato publicar en Cuba. Y esta relación que yo tengo con Cuba ya se remonta al 2010, cuando estuve en el Festival de Poesía de La Habana, al cual ya he estado dos veces. Una tercera vez fui a la Feria del Libro a presentar mi libro anterior, y una vez también fui al Festival de Cine de La Habana. Entonces, ellos me ofrecieron esta posibilidad de publicar, y la verdad que lo encontré maravilloso, porque la mitad de la edición se quedó allá, y ellos la van a distribuir en Cuba, en el Caribe, en Centroamérica. Entonces eso también permite que mi poesía llegue a otras personas, a otras latitudes. Y bueno, la calidad de la impresión también es muy buena. Yo te agradezco también que tú me hayas colaborado con una pintura para la portada, y aquí la estamos viendo, que realmente quedó hermosa. Esa es la razón para haber publicado en Cuba. Es el primer libro que publico afuera. Y la verdad que lo volvería a hacer. Por ejemplo, sé que en Argentina también conviene mucho publicar por un tema de costos. Y la verdad que publicar en Chile es muy, muy caro. O sea, no sé qué pasa con las otras artes, pero publicar aquí es muy difícil. Por eso que han proliferado tanto también editoriales independientes, pero que lamentablemente no tienen el impacto, la llegada, la distribución que puede tener una editorial más grande.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go doo 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 doo. Little Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. Alright. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doot doo 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 doo.
No, y además que las editoriales independientes te cobran igual. O sea, son prácticamente editoriales imprenta. Exacto. Y en ese sentido lo conversamos con Juan una vez, que él decía, mira, yo prefiero mil veces hacer autoediciones. Aunque se crea que es de menor estándar, es mejor hacer autoediciones que estarle pagando a otros, finalmente editoriales muy pequeñas que realmente, como tú decís, no tienen ni capacidad de distribución, ni, ni de lanzamiento, etcétera. Excelente lo de Cuba porque es una oportunidad para los chilenos, sobre todo para hoy día que estamos muy encerrados nosotros. Durante la dictadura se hablaba del apagón cultural y sin embargo los poetas de ese tiempo, los periodistas, los escritores podían salir, había un impacto mayor por la situación de la dictadura, estaban todos mirándonos, las agencias internacionales, las platas también llegaban. Entonces había mucho más, finalmente había más cultura y había menos apagón de lo que hay hoy día. Hoy día estamos muy encerrados, con pocas posibilidades de salir. Y bueno, gracias a Dios y a la Virgen que existe el internet y los blogs, etcétera, que permiten también tener un diálogo mayor. Pero si no fuera así, estaríamos muy mal, porque por lo menos los escritores tenemos muy pocas posibilidades de publicar realmente. Gratis, podríamos, o que incluso te paguen por publicar, digamos. Eso ya sería como estarle pidiendo pera al olmo, como decimos en Chile. Oye, a propósito de este tema de la poesía, ¿por qué escribiste el libro? ¿Cuál es tu, el espíritu del libro, fundamentalmente? Ahí nos cuenta un poco y después nos vamos a música.
Mira, este libro tiene una relación con el libro anterior, es como una especie de dúo. Mi libro anterior se llama Hablar de Memoria, y ahí hay un poema, uno de los poemas centrales se llama El genio de la casa, donde yo hago alusión a un poema de William Carlos Williams, que en este segundo libro es el epígrafe del libro completo, porque el otro solamente lo citaba, y aquí me atreví a ponerlo completo, incluso me atreví también a mejorar la traducción que encontré, lo busqué en inglés y creo que la mejoré un poco, y de alguna manera explicar de dónde venía esto, y continuar con esta cosa del... Él habla del genio de la casa como el espíritu, el Elan que mantiene justamente aquellas virtudes del hogar, de la familia, del barrio, de la calle, de la ciudad, un poco como el oficio del poeta, porque él habla, en todo caso, en su poema la casa está en silencio porque están todos durmiendo. Entonces, él se en el ático donde tiene su escritorio, él se empieza a desnudar y termina bailando completamente desnudo, y en ese entonces entra como una especie de éxtasis y ahí se siente el genio de la casa. Entonces, de alguna manera este libro cierra ese ciclo, digamos, esa preocupación. Y bueno, ahora estoy escribiendo otra cosa distinta.
Bueno, vamos a música y seguimos conversando con Álvaro.
I'm gonna watch it grow with you.
derecho intransable. El poema infinito es imposible. Hay que trabajar, levantarse temprano, ir a comprar, pagar las cuentas, la educación de los hijos, el bien raíz. El automóvil ahora es obligatorio. Imposible comprar libros nuevos. La cultura es un derecho intransable. Estamos condenados a muerte. El cansancio, los años, la sinusitis, la carga financiera, el alcohol, nunca la depresión, terminarán por matarnos.
Es un poema de su libro El genio de la casa. Le recordamos que estamos con Álvaro Inostroza. Oye, bueno, ese poema tiene mucho que ver con el resto del libro, que son poemas que parten. Este genio de la casa parte por su casa, o sea, parte por proteger la atmósfera de la casa, ¿no? Y en tus poemas veo harta también la... Bueno, me gusta eso de rescatar a un poeta como Carlos Williams. Carlos Williams, ¿cómo se llama? William Carlos Williams, así como Bernardo O'Higgins con O'Higgins. Porque esto es muy propio de la orilla también, que un poeta de la orilla, de rescatar poetas antiguos de Norteamérica, digamos, ¿no? Y que uno piensa que la aposta que siguen en otras orillas del mundo, eso me gusta mucho, y que tiene que ver mucho con nuestra idiosincrasia de amar una parte de América, de Norteamérica, me refiero sobre todo en su poesía, ¿ya? Y otra cosa que también está la cosa con el genio relacionado con el alcohol. Tú eres un borrachín, porque hay mucho alcohol en tu para escapar de la realidad, ¿o no?
Let Nina Simone rule the world.
There's a light, a certain kind of light, it's never shone on me. I want my whole say, do each and every little thing, but what good does it bring if I ain't got you?
If I ain't got you,
ain't got you.
Soy un hedonista, ¿no? Soy un hedonista, me gusta el placer. Para mí una de las cosas que le da sentido a la existencia, de las pocas, es la fiesta, ¿no? La fiesta, el compartir con los amigos. Creo que eso lo aprendí de mi madre, digamos. la fiesta en el sentido del baile, de la algarabía, de comer bien, de beber. Soy un gran bebedor, eso sí lo acepto. Pero no soy un borrachín. Me levanto todos los días de lunes a viernes temprano para ir a trabajar.
No, pero me refiero al borrachín escritor, o sea, que necesita el elixir del alcohol, ¿ya? Como el elam que tú decías, como el genio, de una manera, delante de fuera del micrófono hablábamos del estado de vigilia o de la mañana, cuando vienes despertando. Esos estados uno los puede perder o ganar en el poema, digamos, ¿no? Recogerlo. Pero a mí me pasa también con la pintura, que necesito de repente ese estado de vigilia que o en la mañana, lo puedo alcanzar a cualquier hora con el alcohol. El alcohol yo lo puedo administrar a las 3 de la tarde y entro en una vigilia o en un presueño, digamos, ¿no? A mí me pasa eso como pintor, y por eso te preguntaba a ti si ¿qué libertad te da el elán del alcohol para tu trabajo?
Sí, en ese sentido me gusta más el vino. El vino me coloca en un estado así melancólico o reflexivo o de distanciamiento a veces de las cosas o de sumergirme también en ellas. Creo que el vino, como uno de los licores más antiguos seguramente que existe, tiene esa capacidad. Realmente es muy interesante, como dices tú, ya con un par de copas uno está en otro estado, ¿no? Un estado bastante disponible.
Parafraseando Telier en La Casa del Vino, ¿eh? Que es muy fácil entrar y muy difícil salir. Así que cuidado con el vino. Yo, por ejemplo, a mí me pasa que yo ando borracho todo el día, yo no tomo. No bebo alcohol, pero la lucidez en el sentido de la... No en el sentido de la inteligencia, no, en el sentido de la sobriedad total, es insoportable en realidad, ¿eh? Y es como casi estar siempre borracho, ¿eh? En el sentido no del alcohólico, sino que de este hombre que está divagando, y porque en el fondo lo que pasa con el alcohol muchas veces es que te permite estar a solas contigo mismo, ¿eh? Claro, porque, por ejemplo, en el matrimonio que fuimos, yo me daba cuenta de una cosa, como yo no veo, que llegó un momento en que ya nadie se escuchaba, sino que todo el mundo, y no una crítica, sino que una observación nomás, todo el mundo ya en un nivel de bebido, diríamos, pero no nadie estaba borracho o bota cola en el piso, diríamos. Decían cosas para celebrarse a sí mismos. Y ahí yo me tiendo un poco a aburrir, porque como no estoy en eso, yo trato de conversar, de dialogar, y es difícil, ¿no? Es difícil porque el alcohol te permite eso, ¿no es cierto? Decir algo muy interesante, que te parece muy interesante para ti mismo.
El ego también, ¿no? El ego entre los artistas es un peligro constante, porque, como dices tú, muchas veces uno habla o dice o hace cosas para uno mismo, realmente, y para escucharse uno, para verse uno de una cierta manera, y la verdad que creo que no es, se le hace un fla, se hace, te hace un flaco favor a tu obra, a tu trabajo. Mejor de repente incluso creo distanciarse de uno mismo, y que transformarse uno en un personaje más de los muchos que uno ve en la calle cuando andas observando. No sé qué piensas tú, Gonzalo.
Oye, a preguntarte con eso, entrando a uno mismo, digamos, en tu poema, por lo menos este que acabas de leer, también se juega con la contradicción, ¿ya? Porque hablas, por ejemplo, hay que tener un auto, pero es imposible comprar un libro. Entonces, hay como esa un juego también de no querer ser el perfecto de la casa, ¿ya? ¿Cómo juegas tú con esa parte de encontrarse en tu otro yo, incluso a tu contraparte, digamos?
Yo creo que la contradicción es fundamental, por lo menos es la visión que yo tengo. Creo que somos seres contradictorios porque decimos, por ejemplo, querer algo, ¿eh? Queremos algo para el país, queremos algo para nuestra comunidad, y sin embargo muchas veces o no hacemos nada o hacemos todo lo contrario para alcanzar ese objetivo. Y ya en términos más personales creo que somos una suma de contradicciones. en el mismo día podemos hacer cosas que van orientadas hacia un lado y después salimos en otra dirección. Entonces, yo creo que la contradicción debe ser parte permanente de nuestro quehacer, de nuestro trabajo, y de alguna manera tenemos que ser capaces de reflejarla, ¿eh? De que el lector, el auditor, el observador, sienta esa contradicción, ¿eh? Y sea capaz de vivir con ella. Porque muchas veces al común de los mortales la contradicción lo paraliza, porque no es capaz de darse cuenta que las cosas no son blancas o negras, digamos, sino que hay toda una cantidad de matices y que uno oscila, digamos, como un péndulo entre esos extremos. Pero eso no significa que nos haga que seamos malos, ni perversos, ni peores, sino que simplemente incluso es parte de la complejidad del ser humano. Yo creo que el trabajo de la creación tiene que dar cuenta de eso y de alguna manera ser un espejo para el individuo común y darse cuenta de esa complejidad que nos hace importantes de alguna manera, ¿no? que nos saca de la ordinariedad, digamos, ¿no?
Yo descubrí por qué a los cubanos les gustó tu libro, porque por ejemplo se dice mucho que Chile, y con esto terminamos y vamos a la música y al próximo bloque, se dice mucho que Chile es país de poetas. Yo no creo, porque si Chile fuera país de poetas no sería un país ególatra, ¿ya? Porque los poetas no son ególatras, los verdaderos poetas. En Cuba es un país de poetas. El padre de Jorge Tellier es Liceo Diego, ¿ya? Y Liceo Diego es cubano, un hombre que es campesino, o sea, prácticamente escribió toda su obra sobre el campo, sobre la cocina, sobre la leña, sobre los animales. Y tú te tratas de confundir con las cosas en el libro. Entonces, por ejemplo, dice, mi padre leyó uno de mis textos y dijo, es casi perfecto. Le respondí que la perfección es inhumana, es insensible, que hay que llegar un paso antes de ella y detenerse ante el precipicio de la verdad. Y cualquiera que se quiera confundir con las cosas y romper con el ego tiene que estar en contra del padre.
This magic moment, so different and so new, was like any other, until I met you, and then it happened. It took me by surprise, I knew that you felt it too. I can see it by the look in your eyes. Sweeter than wine, softer than a summer's night. Everything I wanna have whenever I hold you tight. This magic moment, while your lips are close to mine, will last forever. Forever till the end of time. So why won't you dance with me? Hey, hey. Why won't you dance with me? This magic moment, so different and so new, was like any other, until I met you, and then it happened. You know it took me by surprise, I knew that you felt it too, by the look in your eyes. Sweeter than wine, ooh, softer than a summer's night.
Everything I want, I have. Whenever I hold you tight, this magic moment. Sweeter than wine, softer than a summer's night. So please, baby, so please, save the last dance for me.
Lista de lo que haré en vacaciones. Ordenar las ideas, el escritorio, el patio, arreglar la cama saltarina, la mesa de la terraza, el tocadiscos, buscar el pendrive perdido, la libreta que me regaló Diego, ir a la playa con la Monse, andar en bicicleta, jugar a las paletas, salir a caminar, a comprar provisiones, visitar a los amigos olvidados.
A mí me gusta ese poema, yo le pedía fuera de micrófono a Álvaro que lo leyera porque me recuerda mucho a Atelier y a Diego, al Liceo Diego. Oye, esto es interesante porque fíjate que este es un programa que estamos en Ritoque, diríamos, que gente que está acostumbrada a escuchar rock, qué sé yo, y programa, y en general en Chile está mucha gente acostumbrada a escuchar programas de debate, o incluso nosotros que hacemos temas, diríamos. Tampoco tenemos miradas tan contradictorias, pero sí con una dinámica sobre temas de coyuntura. Y ahora estamos hablando desde la poesía, que yo creo que es muy importante para los chilenos este programa en estos tiempos, porque estamos en tiempos que poesía no hay nada, a menos que poesía sea pegarle un lumazo en la cabeza a alguien, diríamos. O sea, hay mucha violencia, mucha acción, tanto de parte, por ejemplo, de carabineros como de parte de los mismos manifestantes. O sea, mucha... barbarie, creo yo. Yo escribí un texto sobre el silencio. Yo quería decir, ya no quiero hablar más del tema. O sea, no me interesa. Porque en el fondo estamos perdiendo el rumbo. Entonces, ¿de qué manera tú veis que la poesía, esto, esta reflexión sobre la interioridad, sobre el genio de la casa, sobre matar al padre o confundirse con las cosas, dejar de tener ego, de qué manera la poesía nos da una voz de alerta o nos permite, no sé, recrearnos, reinventarnos a partir de lo que estamos viviendo, que es como que estamos de nuevo en un momento de barbarie, como bueno, lo hemos vivido tanto y tanto y tanto y tanto y tanto años en este país?
Mira, hay dos cosas importantes, yo creo, en relación a tu pregunta. Primero, que la poesía se alimenta de cosas muy básicas, no por ello que están presentes en la cotidianidad, que para mí tiene que ver con la amistad, con los afectos, con hacer comunidad, con un poco con hacer lo que hacen ustedes en este programa, a conversar. Poner las ideas sobre la mesa, pero no la relación que hay entre nosotros, que es una relación permanente, ¿te fijas? Entonces, creo que eso es fundamental en la poesía. La poesía siempre busca, de alguna manera, entregarle a la gente una mirada distinta en que podamos reparar en aquello extraordinario que le da sentido a la existencia. Y a veces esas cosas extraordinarias están ahí detrás de una taza, en el diálogo, en una micro, en una canción, en una película. Y esa es la labor del poeta. La labor del poeta es rescatar aquellas cosas que le dan sentido a la existencia humana. Ahora, la otra arista de tu pregunta, mira, yo creo que a lo largo de la historia, como tú decías, se han probado todas las fórmulas, y la verdad que las fórmulas también se ha demostrado que no, lamentablemente, no cuentan con la condición humana. Teóricamente, hay muchas ideologías que pueden ser fantásticas, pero si tú la pones, esa ideología, sobre la condición humana, generalmente tenemos las peores dictaduras, la peor de las barbaries. Entonces, yo creo que tenemos que volver al individuo, y fundar de nuevo el mundo. y realmente partir, y ahí vuelvo, digamos, al genio de la casa, partir desde el hogar, seguir por la vecindad, la calle, el barrio, la ciudad, la comunidad, y no la verdad que es un trabajo infinito, pero no hay otra fórmula. Yo no creo que exista ninguna otra manera, no y en ese sentido el individuo es fundamental, no un individuo egoísta, sino que un individuo que sí siempre está pensando en el otro, en que el otro es el reflejo de nosotros mismos, en el vecino, el buen vecino. De hecho, ahora estoy escribiendo el poema El Buen Vecino, porque creo que la revolución parte desde ahí. Sonó un poco grandilocuente, pero es más sencillo de lo que parece.
Bueno, hay frases filosóficas que dicen que el que quiere salvar al mundo primero tiene que salvarse a sí mismo. O sea, no. Oye, y el lado, por ejemplo, del periodismo, para ti también es estar cerca de la casa, digamos, el periodismo está cerca de la noticia, digamos. ¿Qué tipo de periodismo haces tú como para...? Porque tu libro está relacionado con lo que acabamos de leer, digamos, de ordenar las cosas de la casa, de relacionarse con su hija, de salir a andar en bicicleta, como algo muy importante en la vida. Y en la parte cotidiana de tu trabajo, que es el periodismo, me imagino que es también una forma de acercar la realidad al barrio, ¿no?
Mira, yo tuve conciencia adolescente de ser poeta como a los 15 años. Y afortunadamente me di cuenta también de que no iba a poder sobrevivir de la poesía. Y por eso la verdad estudié periodismo como una profesión. Y es lo que he sobrevivido durante 33 años ya que llevo de ejercicio profesional. Y dentro del periodismo he desarrollado las más diversas labores. He trabajado en medios de comunicación, he trabajado en periodismo institucional, he trabajado en planificación, he trabajado en comunicación estratégica, en revistas. ¿Qué es lo más te gusta? Mira, el reporteo es bonito el reporteo, como dices tú, porque el periodista es un puente entre la realidad y aquellas personas que de alguna manera no quieren sumergirse en la realidad, sino que quieren que alguien se las cuente, ¿entiendes? Ahora yo creo que hay áreas donde es más bonito reportear. Por ejemplo, a mí me gusta más la cultura, evidentemente, pero también hay otras áreas, la educación, la economía, por ejemplo, que a pesar de que yo la odiaba cuando estaba estudiando periodismo, pero después me di cuenta que es un área fundamental, así como la política, aunque hacemos muy política de muy mala calidad en este país. Pero la política de las grandes ideas es muy interesante. El deporte también es entretenido, es muy interesante, es muy entretenido reportear de deporte. La verdad que hay personas que se dedican con gran pasión al deporte y que tú encuentras más humanidad en ellos que muchos que dicen ser grandes humanistas o pensadores. Realmente, eso es lo bonito del reporteo, que tú encuentras siempre pequeñas historias que de alguna manera te hacen reconciliarte con la condición humana.
Choice.
Oye, qué bueno que estés hablando de eso, porque me escribió ayer un alumno de una universidad privada, Alan White, ¿eh? Porque yo escribí un artículo sobre Tito Punt, ¿no? En Sitio Cero. Yo también hice periodismo mucho tiempo, como 10 años. Periodismo corporativo, pero también de barrio, en la vicaría también, cuando se transformó de Vicaría de Solidaridad en Vicaría, no sé, del Trabajo, no me acuerdo, que se unieron las dos vicarías. También trabajé con las mujeres de los Ollas Comunes, en fin. Y me preguntó qué era para mí Tito Mundo. Lo primero que le digo es, bueno, lee el artículo, ¿eh? Porque en el artículo está todo. Pero lo segundo es que Yufé, Andrés Yufé, que es un periodista ahora que está como en la cosa más de farándula, en la revista Cosa, etcétera, decía que Mundt, lo más importante de Mundt era que era reportero. O sea, que si habían hechos, iba a los hechos. Si tenía que conocer a alguien, lo entrevistaba. O sea, no es lo mismo sacar la información de Álvaro de Wikipedia y decirla acá y leer yo los poemas que tenerlo aquí, ¿eh? Y ver sus contradicciones o no, podríamos, sus claroscuros, etcétera. Entonces, en Chile, yo creo que hay dos grandes cosas muy importantes que muestran la crisis que estamos viviendo y que puede que la gente crea que la crisis es solo política. Que primero que nada, que la gente no vive poéticamente. Es decir, no vive como de acuerdo a lo que tú estabas contando. Darle importancia a pequeñas cosas que sí son el sustrato, diríamos, de nuestra vida. Y segundo, que el periodismo no reportea. El periodismo es de mala calidad. Es un periodismo que se nota que lo está leyendo el gallo en internet o que tomó un artículo por aquí por allá y da una opinión como hijo de vecino. No va al hecho, a la nervadura, diríamos. ¿Eh? Entonces hace generalizaciones, como siempre lo hemos dicho, de que se quemaron los pobres en Valparaíso. No, señor, porque si usted reportea Valparaíso, en los cerros no viven los pobres, viven todos. ¿Eh? Porque el plan es muy chiquitito, entonces aquí en el plan, que también viven todos, heterogéneamente. Entonces, decir cosas como esas. Entonces se ha perdido eso. ¿Eh? Oye, bueno, estamos terminando el programa. Yo te agradezco profundamente el haber venido. Qué interesante también, da para mucho, ¿eh? Porque lo que dices tú, esto que podemos tener diferencias, pero que nosotros las recomponemos, los poetas, los escritores en general, y lo nos pasa con Gonzalo, con los artistas, que podemos tirarnos chistes, estar en desacuerdos políticos, cualquier cosa, ¿eh? Pero finalmente nos recomponemos, porque no ponemos a la persona, sino que son las ideas las que están en contradicción, pero no la persona. Es decir, puedo estar en desacuerdo contigo, pero no por eso te voy a matar. O quiero que dejes de existir, ¿eh? En la política están todos los gallos tratando de pegarse sus tremendos tarascones, ¿no? Bueno, me despido y te dejo las últimas palabras, Gonzalo, a ti, para que terminemos el programa.
Sí, hoy antes de despedir, un par de cosas. Yo creo que Chile, a veces somos bien estrictos con Chile, ¿eh? Nosotros, y decir que Chile no es un país de poetas, como decía César hace un rato. Por ejemplo, aquí en el prólogo del libro de Álvaro, esta mujer Lina de Feria te hace un tremendo prólogo, o sea, te pone al tiro con los grandes de la poesía chilena. O sea, entonces, ellos sí piensan que somos un país de poetas, ¿ya? Ellos sí piensan, nosotros, yo creo que Chile es un país con tú hablaste la palabra sustrato, es un sustrato, aquí hay un sustrato poético, que después los poetas lo logren sacar a superficie es otra cosa, pero yo creo que hay un sustrato poético y que no solamente lo sacan los poetas, lo puede sacar cualquier persona. Con respecto, por ejemplo, a ciertos periodismos, yo siempre nunca compro el diario, pero cuando viajo a Santiago en el bus lo compro, un diario común y corriente, pero La Tercera, La Última Noticia, cosas así, pero siempre veo de repente que hay periodistas ahí que están haciendo la noticia. No sé si la están reporteando la están reporteando, efectivamente. Pero esos periodistas, yo cacho que hay un sustrato ahí poético y literario. Porque no solamente están contando la noticia, la están contando con un cierto humor, con un cierto morbo. Que tú decís, ahí hay un sentido literario en hacer periodismo. Entonces, yo creo que ese también es no solamente reportear, sino que tener el sentido literario de lo que tú estás escribiendo, ¿no?
Mira, es bien interesante lo que dice Gonzalo, porque creo que el verdadero periodismo no tiene nada que ver con lo que se enseña en las escuelas de periodismo, donde te hablan de la objetividad. Creo que la objetividad no existe. Creo que efectivamente, como decía Fesal, si el periodista va al lugar de los hechos, ya deja de ser objetivo, porque es un tipo con nombre y apellido que va a observar y a involucrarse con una realidad, y que incluso después él tiene que seleccionar, tiene que editar, ¿no es cierto? Tiene que definir un punto de vista, un enfoque, qué palabras va a utilizar, cómo las va a ordenar. Y ahí ya se perdió toda la objetividad. Y qué bueno que sea así. Porque como dice Gonzalo, cuando uno lee algo, uno está leyendo a través de los ojos del tipo que estuvo ahí y que lo escribió y que lo contó. Y esa, digamos, yo creo que esa es la maravilla, ¿no? Esa es la maravilla, que de alguna manera nos involucremos en la realidad, ¿no? En este país tratamos, o se trata, de que todos tengamos la misma mirada, y eso es absurdo, de que todos estemos de acuerdo, es imposible. Pero como decía Fesal, no por estar en desacuerdo nos vamos a meter presos los unos a los otros, nos vamos a odiar, no nos vamos a dejar de mirar, si no tenemos por qué estar de acuerdo en todo, pero eso nos impide que nos queramos mucho. ¿Ah?
¿Por qué no elige un último poema para terminar esta entrevista? Que siempre es bueno aprovechar cuando viene un poeta, terminar siempre con su poesía, y que le da un sentido, que le da sentido a nuestro programa, que es conversar de libros, de la vida, y terminar con poesía si es posible.
Bueno, voy a leer este poema que le gustó a Gonzalo. Borrachera. Ebrio, encerrado en el baño con una bella fantasma, me muestra la sangre de la que fue su familia, resentida y triste. Me provoca heridas cortantes, me coloca objetos en el bolsillo, aparecen sus hijas muertas, me quieren retener, me quieren seducir. Se me pasa bruscamente la borrachera, abro la puerta, me despierto con la boca seca y escribo este poema.
Put a spell on you. Cause you're mine. Do, 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 do. You better stop the things you do. I ain't lying. No, I ain't lying. You know I can't stand it. You're running around. You know better, daddy. I can't stand it, cause you put me down. Yeah, yeah. I put a spell on you. Because you're mine.
Buenas noches a todos. Petunio, despídase.